Entonces vamos a lo que, al pensamiento que venía en el coche conduciendo y el Señor trayéndome pensamientos porque me dio una palabra y me dijo, vas a subir ahí, yo voy a subir contigo. Le dije, muy bien, que sepas que te creo. Lunes, martes, me estaba poniendo nerviosísima. Miércoles, no había más palabra que sube ahí que yo estaré contigo. Jueves, estaba atacada de los nervios, iba a poner a predicar a cualquiera, voleo, te toca a ti. De los nervios. Y venía para acá en el coche y Dios hablándome, yo haciendo notas de voz. Y ahora ahí en el despacho ordenando las notas de voz, a ver, estaba en número uno, estaba en número dos. Y ese mensaje es el que traigo. Pero Él me ha prometido que Él va a estar aquí y que Él va a hablarte a ti. Así que de entre todas mis notas, algo va a ser para ti. Porque Dios no hace acepción de personas y tampoco deja fuera a nadie. Amén. Y todo comenzó con esta canción que sonaba en mi interior, si tu presencia conmigo no va. Y en un momento fue como una confrontación de Dios diciéndome, pero mi presencia siempre va. Y pensé, es verdad, Señor, cantamos si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir y no quiero emprender ningún negocio y no quiero, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde queda? Porque tú siempre vienes conmigo. Dios me hizo entender, es que no solo tengo que ir con mi pueblo, sino que tengo que intervenir en los asuntos de mi pueblo. Y para que Dios pueda entrar en tu vida, tú tienes que darle acceso a ella. El pueblo de Israel salió, vamos a decir la primera generación, los hebreos salieron de la opresión de la esclavitud de Faraón y la presencia de Dios iba con ellos, ¿sí o no? La presencia de Dios iba con ellos. La Biblia cuenta maravillas. No se desgastaba su calzado, su ropa crecía con ellos. Ellos tuvieron la provisión, el descanso, la protección, la sombra para el día, el fuego y el calor para la noche. La presencia de Dios iba con ellos, mas sin embargo no alcanzaron nada. Lo único que alcanzaron fue morir en un desierto. Entonces Dios con esta palabra me hizo entender, no solo tengo que ir contigo porque además ahora en el Nuevo Testamento tú entiendes que en Cristo Jesús estás bajo pacto y yo puedo levantarme y decirle al Señor, igual que tú por ser la Iglesia de Jesucristo, puedes decirle, tú prometes que vendrás conmigo hasta el fin. Tú prometes que me escuchas. Tú prometes que tus ojos están puestos en mí, fijos en mí, tus oídos atentos a mi clamor. Tú prometes, y Dios está, porque Dios lo promete. Pero diferente es que tú, como ser libre, en medio de ese libre albedrío que Dios te ha dado, que tú le abras la puerta para tener acceso directo, y no solo acceso, sino que tenga el señorío, el gobierno, la dirección de tu vida y de todos los asuntos de tu vida. Y eso es también lo que le falló a Israel. Y eso es lo que falla en muchos de nosotros. Que Dios siempre está para direccionarnos. Dios siempre está en todos los asuntos de tu vida. Dios quiere ser tu capitán. Dios quiere ser el que te dirija a la victoria. Para eso entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Qué tendría? ¿Qué lógica? ¿Qué valor tendría que Dios Padre entrega a un hijo a morir? Para que luego un pueblo ande en derrota. No, si Cristo ya tomó la victoria, tú y yo tendríamos que caminar en esa victoria. Entonces, Él para cada situación, para cada problema, tiene una dirección. Y tenemos también la palabra de Dios, la Biblia, que es como la instrucción más clara para todos. ¿Verdad? Nadie puede decir, ah, yo no lo sabía, porque escrito está y tú deberías de instruirte, deberías de indagar, no solo leer, escudriñar, lo que está escrito para ti y tú tendrías la dirección en muchos asuntos de tu vida. Pero es que fuera parte de eso, Dios mismo dijo que el Espíritu Santo vendría para estar contigo, para guiarte, para tener coinonía, para tener una comunión tan fuerte que tú pudieras en ese soplo del Espíritu saber para dónde va tu vida. Direccionarte con Él, dirigirte con Él, caminar en esa camaradería, hombro a hombro con el Espíritu de Dios. Muchas personas vienen aquí y me dicen, Esto de verdad es tremendo cuando las personas impartimos algo y termina el servicio y me dicen, Dios me habló, Dios me dio la contestación, la respuesta, que le llevo meses orando, que le llevo días. Otro viene y dice, estaba ayunando, Dios me dio una palabra. Hace poquito, bien poquito, bueno, un mes y medio, dos meses, una persona me decía, yo no puedo creer la palabra tan clara que Dios me habló en este servicio, porque le estaba, como, no quiero dar muchos datos porque no pedí permiso, entonces no voy a ser exacta en el ejemplo, pero la persona me decía, porque yo estaba haciendo algo el viernes, vamos a suponer, estaba cuidando un niño el viernes, ¿de acuerdo? Estaba cuidando un niño el viernes y yo no tenía mucha paz con el niño y le pregunté al Señor, dime si tengo que seguir cuidando el niño o tengo que dejarlo para ir a la iglesia. Y ese día entró y estaba dando yo una palabra y le dije, deberías de venir a la iglesia y por esto y por esto y por esto. Pero yo no sabía que esa persona siquiera estaba en la iglesia. Entonces cuando terminó el servicio me dijo, Dios me contestó, pero me contestó de una manera tan detallada y yo estaba tan gozosa. Le dije, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Señor. ¿Sabéis qué sucedió? Que la persona no volvió. Hace un mes y pico que Dios le habló y le dijo, sí, deja a ese niño porque yo te quiero en la iglesia, yo te quiero para mi servicio. La persona no volvió. Pero es que resulta que me encontré a la persona cuidando al niño, vamos a suponer ahí, ¿vale? En el parque cuidando al niño. Le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿No te vi más? ¿Qué pasó? Me dijo, no, aquí estoy cuidando al niño. O sea, como si nada de la conversación que tuvimos hubiera sucedido. Entonces, Dios me hablaba en el interior, oidores olvidadizos. Realmente ellos no pueden tener la dirección del Espíritu Santo porque hoy te dicen, Dios me dijo blanco y tienen todo el entusiasmo y han oído al Señor porque le han oído de verdad. Le han oído de verdad. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y tú sabes cuando Dios te habla. ¿Qué sucede? Que muchas veces tomamos la palabra del cielo y como no tenemos en el corazón posición, la perdemos y cambiamos de dirección. Eso es lo que pasa a los cristianos. No estamos posicionados. Y no te voy a decir posicionado o posicionada en lo que Dios te ha dicho. Ojo, aquí quiero aclararte esto. Ni siquiera es que te posiciones en... No, no, es que Dios me ha dicho que no deje este trabajo y no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Porque a veces ahí hay mucho error. Dios nunca te dijo que no dejaras ese trabajo. Y tú estás posicionado o posicionada en tu propia verdad. Yo te digo que no te posiciones ni en lo que Dios te dijo, sino posiciónate en el Dios que te lo dijo. Posiciónate en Dios hasta con el margen de error. Darle margen de error a tu propia vida de decir, puede ser que si no es algo tan claro como el domingo es del Señor, ven a adorar a Dios. Si no es algo tan claro como eso, puede ser que haya un margen de error en tu corazón. Pero o hayas oído a Dios de una manera que el Señor va a ir direccionándote, ¿verdad? Y tenemos que dejarle, Él endereza nuestras veredas, nadie es perfecto. O tú nunca te equivocaste oyendo a Dios. Yo me he equivocado un montón y cuando empezaba un mega montón, pero Dios ha ido enseñándome, direccionándome y con los errores he ido aprendiendo y he ido fundamentándome, posicionándome y quedándome ahí como una estaca en Cristo. Pero he necesitado un entrenamiento también. ¿Pero qué sucede? Que de verdad ni siquiera nos paramos en la vida a decir, si Dios me dijo no, ¿por qué estoy diciendo sí? Piensa un poquito para adentro. ¿Cuántas veces has estado en esa posición? Sales en un devocional enfoguetado. Dios me habló de ir a decirle perdóname a mi hermana, a mi hermano. A media tarde ya no sabes ni lo que Dios te dijo. Ya no sabes. Y si te viene al recuerdo, ¿sabes qué has hecho? Le has restado importancia a lo que Dios te dijo. Pero es que no solo estás restando importancia a lo que te dijo, estás restando importancia al Dios que te lo dijo. Porque a mí no me gustaría darte una instrucción. De hecho, me duele muchísimo cuando una persona me viene y yo con la palabra de Dios le digo, mira, no está bien, no lo hagas, no va a salir bien. Como siempre digo, siempre doy el mismo ejemplo. No va a salir bien. No porque lo diga yo, porque lo dice el Señor. Y de verdad que después de cogerme la cabeza y cogerme toda la semana, a la semana siguiente, vienen y me dicen, no, pero lo hice porque lo quise hacer yo. Y de verdad, a uno le duele. Yo estaba en estas vacaciones diciéndole al pastor, pero ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué me duele que a la gente le vaya mal si yo tendría que decir, ¿sabes qué? Te lo mereces y que aprendas y que te vaya re mal para ver si te levantas bien. Pero a uno le duele, oye, que a veces me traéis por el camino a la amargura. Pero, ¿cómo le tiene que...? La otra dice yo. ¿Cómo le tiene que doler al Señor nuestras actitudes? Hoy somos puro fuego, Dios me habló. Mañana somos, no sé, hielo. Ya no me acuerdo de nada de lo que Dios me habló. ¿Sabes que hay una palabra que dice que las personas así no alcanzan nada? No alcanzan nada. Somos como la onda del mar. Subimos y bajamos y lo único que tenemos es espuma. No tenemos verdad. Yo no quiero ser así. No sé tú, pero yo no quiero ser así. Y el Espíritu de Dios me hablaba de que, de la importancia de posicionarnos en Dios. De posicionarnos en qué quieres de tu vida. Yo sé lo que quiero de mi vida. Yo sé lo que quiero claramente. Yo voy detrás del corazón de Dios y de ahí no me mueve nadie. Ni el cielo ni el infierno me mueve a mí de eso. Y puede el mundo entero decir lo contrario, que yo sé a quién he creído y sé a quién persigo. Estoy posicionada. Y me hablaba Dios de la importancia de esta posición. ¿Sabes por qué? Porque somos seres influenciables. Pero completa y absolutamente influenciables. Y te voy a poner un ejemplo. Te estoy hablando aquí y te está ministrando Dios. Y te va llegando la palabra. Va a ser que es verdad. Va a ser que sí que es verdad. Sales de aquí y te vas a cenar con los amigos. Y en la mesa empiezan a compartir, pues yo no creo que eso sea así, porque esto debe de ser así, debe de ser así. Y otro salta y dice, pues yo escuché en el televisor que decían que tampoco era así. Es así, así. Y en cosa de 2 horas tú has cambiado el pensamiento a decir que lo que yo digo es verdad, segundo, que lo que dice el amigo es verdad, y tercero, que lo que dijo el del televisor es verdad. Influenciables. ¿Qué va a hacer Dios con un pueblo tan influenciable si estamos llenos no solo de contaminación, sino de letreros, señales luminosas desde que te levantas hasta que te acuestas, de mundo, de temor, de dirección, dirección no celestial, dirección infernal? Este sistema caído no tiene nada de Dios. Y todo lo que habla, lo que imparte, lo que infunde es temor para llevarte como oveja al matadero, para donde Él quiere llevarte. Si tú no eres una iglesia posicionada en la verdad de Jesús y que sepas que eso te puede costar hasta la vida, porque Jesucristo dijo, yo no he venido a poner paz. Hay 2 versículos ahí que a mí me encantan porque parecen contrarios, pero no es que chocan. La paz la va a poner Dios en tu interior. Pero si miras de puertas para afuera, Él dice, yo he venido a poner a la suegra contra la nuera, a la madre contra el hijo contra el padre. ¿Por qué? Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque si tú te posicionas en Cristo, créeme que se te va a levantar el infierno mismo. Y se te va a levantar el hermano, y se te va a levantar el padre, y se te va a levantar la madre radical, que no hay que ser tan radical. Es que vosotros los cristianos sois extremistas, es que no hay que llevar las cosas a esa manera. ¿Verdad o no? Porque están influenciados por el mundo y te quieren influenciar a ti con el mundo. Por eso la importancia en los jóvenes y en los que no son jóvenes de posicionarnos, no tanto en el Dios me ha dicho, sino en Dios, el Dios que ha dicho. El Dios que ha dicho que ninguna arma forjada contra mí prosperará. El Dios que ha dicho que a mí nadie, a mí el infierno no me puede tocar. El Dios que ha dicho que a mí no me sacan del trabajo si Dios no lo permite. Porque todas estas cosas son las que el infierno imparte para hacerte temer y controlarte. Entonces, si no estás posicionado, la influencia, vas al trabajo y el enemigo ya ha preparado un plan contra ti. Y toda la plantilla inspirada por Satanás, porque de la misma manera que a ti o sobre ti sopla rúa, y tú a veces sientes ese, ay, no sé ni por qué, pero sé que tengo que ir por aquí, y el Espíritu de Dios está soplando para dirigir tu vida, ¿verdad? Recuerda que muchos de los que tú tienes a tu lado no son de Cristo. y son inspirados por el mismísimo Satanás. Entonces tú llegas al trabajo y ya hay un plan contra tu vida y todos ellos, inspirados por las noticias de las 8 de la mañana, han llegado al trabajo con la inspiración del infierno y empiezan a hablar. ¿Y qué tiene la palabra? Poder. Y llegas tú, que eres un cristianito que ni oras, ni adoras, ni lees, pero vienes al culto todos los viernes y todos los domingos y sirves. ¿Sí? Hay así muchos, 90% de los cristianos. En cielos abiertos no, porque esto no pasa. Pero, ¿verdad o no? Y hay muchísimos cristianos así. Entonces tú estás vacío, vacío, y llegas a donde el que tiene la carga del poder infernal para influenciar tu vida. ¿Qué crees que va a pesar más? Dime, ¿qué crees que va a pesar más? ¿Una palabra que has escuchado el viernes de donde Dios te ha dicho, no temas que yo estoy contigo? ¿O de toda la semana escuchando al infierno decirte, teme porque el gobierno va mal, teme porque te vas a enfermar, teme porque te vas a quedar sin trabajo, teme? ¿Qué crees que va a pesar más? Va a pesar más la influencia de Satanás sobre tu vida, porque tú no estás lleno de lo que tendrías que estar. Pero si tú estuvieras lleno de la verdad, tú podrías contra el mismísimo Satanás. Porque tú solo tendrías que en tu posición en Cristo decirle, escrito está. Si tú me estás contando a mí mi futuro, yo te voy a contar a ti el tuyo. Escrito está. Y en esa posición tú puedes vencer al infierno, pero no de ninguna otra manera. Y de verdad, es tan fácil entender. Y no sé por qué no vivimos. No lo vivimos. Y no quiero decir que yo lo viva al 100%. Porque en verdad voy a decir que estoy posicionada al 100%. Pero muchas veces parece que caigo y me levanto rápidamente. Estaba pensando en estas vacaciones, ¿quién predica? ¿Quién predica? Porque 2x2, 4 son mis vacaciones, no voy a predicar yo. ¿Verdad? Yo tenía eso en mi mente y yo decía, son mis vacaciones, Señor, hasta tú dices el día de descanso. Entonces yo no voy a predicar, voy a buscar quién predique. Lunes Dios no habla. Además el Señor cuando quiere estar calladito, vaya que sí calla. Lunes no habla, martes no habla. Miércoles la pastora está de los nervios. Jueves yo era, vamos, puro fuego en la piscina porque ya estaba ya atacada de los nervios diciendo, no me estás diciendo. ¿Quién tiene que predicar, Señor? Entonces, ¿sabes qué sucede? Que uno empieza a moverse un poquito. Y empiezo, voy a preguntar y voy a tantear un poco por aquí. Y entonces estoy hablando con el pastor y el pastor me dice, ah, pero ¿predicas tú? Yo creía que fulana de tal iba a predicar. Esta es la señal. Y aún no ve señales en todos lados. Pero en el momento, otra persona me manda un mensaje y digo, ¡ay, este me mandó un mensaje! ¡Es la señal! Entonces ya tenía dos predicadores para el mismo día. Todos eran la señal. Y uno empieza a moverse. ¿Y sabéis qué escuché? La nube. Solo escuché eso. La nube. Y me acordé de mis propias enseñanzas. Si la nube no se levanta del campamento y camina, tú no te levantes y no te muevas. ¡Quieta! Pero ya estábamos a jueves. Y la nube yo quería soplar sobre ella para que se mueva. Para algún lugar. Y ya estaba tan mal que le estaba diciendo al pastor, es que no sé qué le está pasando al Señor, la culpa la tiene Dios, claro. Yo no sé lo que le está pasando al Señor, que no me habla. Pero es que he sentido que me ha dicho y todo, que no me habla porque yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Yo misma me estaba contestando. Y entonces Dios me mostró, ¿sabes qué? Que de esto quiero que hables. Tampoco tenía predicación, pero me decía, de esto quiero que hables porque este es el mal de la humanidad. No me tienen en cuenta. Y no que nosotros voluntariamente, yo jamás le diría al Señor, yo no te tengo en cuenta. Nunca. Dios es mi vida. Yo me despierto y le digo, buenos días, Espíritu Santo. Él está allí, es tan real. Yo le decía al pastor, a veces me viene el pensamiento de, loca no estoy, ¿verdad? No estaré loca, ¿verdad? Que una persona, ¿verdad, mi amor? Decía, que una persona viene a las mañanas a darme un abrazo y yo siento su abrazo. Y siento que me da los buenos días cuando yo se los doy. No me estaré volviendo loca, cariño. Y a la vez siento que Dios me dice, no, no te estás volviendo loca, es lo que todos deberían de vivir. Mi presencia manifiesta. Entonces yo no soy una persona que abiertamente le diría al Espíritu de Dios, apártate que quiero ir por libre. No, pero Él me mostraba que engañoso es mi propio corazón. Y aun queriendo hacer las cosas a la manera de Dios, Señor, dime, por favor, ¿quién predica? Si el Señor no contesta cuando yo pregunto, empiezo a inquietarme. Y si sigue sin contestar, empiezo a moverme. Y entonces soy pues una presa fácil para que Satanás despierte o coloque en mi camino mil señales. Y yo, si no estoy posicionada ¿en quién? En Cristo, me voy a mover. Y quiero ir un poquito más allá. Yo ya estaba tan atacada que le decía al Señor, es que a ver, 2 por 2, 4, no predico yo porque son mis vacaciones. Pues voy a decir una persona, y digo esta persona y tengo paz. Uno se autoconvence al mismo, ¿verdad? Esa fe construida, ¿verdad? Y tengo paz. Y te digo algo, que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. En realidad, no está mal que cualquiera de los predicadores que tengamos en la casa vengan y suban a predicar. ¿Por qué? Porque todos ellos están ungidos por Dios y Dios puede poner la palabra en sus bocas igual que pone en la mía. Entonces yo le decía al Señor, ya está. Tengo paz. Y me vino como una falsa paz. Que si yo no llego a ser una mujer de verdad en posición, esa falsa paz me hace caminar fuera de su perfecta voluntad. Pero más sin embargo, yo le decía, bueno, confírmamelo de una manera que yo entienda. No llevando yo la iniciativa. Y ahí descubrí algo. ¿Cuánta gente me escribe diciéndome, pastora, yo ya me divorcié, ahora estoy conociendo otro chico de la iglesia, entonces quiero que tú me digas si esta es la voluntad de Dios? Y yo digo, ¿la voluntad de Dios? Es tu primer esposo al que dejaste para irte con el otro. Y la persona me contesta, pero yo tengo paz. Y esto me golpeó. Y me pasó algo con un caso de la iglesia que tengo la autorización de contar, pero no de decir el nombre. Una persona me dijo que se había vacunado porque tenía la paz de Dios. Le preguntó al Señor y eso es bueno. Le consultó, ¿me vacuno, Señor? Y encontró la paz y se vacunó. Pero cuando se vacunó empezó a sentirse muy mal. Y luego yo hablé ciertas cosas y se sintió peor. Porque ese mismo día le estaba pidiendo una confirmación a Dios. Pasó la semana esta y se ha sentido todavía mucho peor. Y entonces me dijo, mira, yo te quiero confesar una cosa. Yo me vacuné y en el mismo momento que me vacuné a mí se me escapó la paz, pero la paz me la dio Dios. Entonces, ¿qué pasó? Y yo también preguntaba, ¿qué pasó? Y no le supe contestar, porque yo misma predico, busca la paz y síguela. ¿A cuántos os he dado ese consejo? Yo no soy un oráculo. Busca a Dios, búscale, búscale de corazón. Y después, cuando encuentres la paz, síguela. He dado ese consejo mil veces, pero era como que en poco tiempo me encontraba muchos casos descalabrados. He dejado a mi marido y tengo paz. Me he divorciado y tengo paz. Y yo decía, ¿pero qué clase de paz tienen estos? Cristianos que tienen paz. Otros que me reconocen, hice esto con paz y ahora se me esfumó la paz y estoy en tormento. ¿Qué está sucediendo? ¿Sabes qué me habló el Señor? Te olvidas de que el mundo también da paz. Yo no me acordaba de esto. Vamos a leerlo ahí en la palabra. Juan 14, 27. La paz os dejo, está hablando Jesús. Y dice, la paz, su paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y esto cuando lo leí me golpeó tanto que dije, claro, por eso tantas personas me cuentan descalabros y ellos genuinamente piensan que es la paz de Dios. Pero después, mira lo que dice acto seguido el versículo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Tú sabes que hay una bendición que no es de Dios, pero Dios le llama bendición? Porque Dios dice que la bendición de Dios, la suya, es la que no añade tristeza. Entonces está haciendo comparación con otra bendición que añade tristeza. Y aquí mismo tenemos el mismo caso. Hay una paz que da Dios que no va a traer turbación a tu corazón. Pero hay otra paz que te la da el mundo a través de un médico, el mundo a través de un televisor, el mundo a través de un amigo, el mundo a través de lo que quiera utilizar como instrumento, porque es del mundo, que te da una falsa paz, que cuando la recibes, como no ha sido de Dios o como esa paz no ha venido del Señor, la mano del Señor no está ahí y empiezas a tener turbación. ¿Será o no será que me equivoqué nuevamente, pastora, con este hombre? Esas son las preguntas que me hacen. ¿Será o no será? Pero no era que tenías paz. No era que me dijiste que dejaste a tu primer esposo en paz. ¿Por qué ahora tienes turbación? Porque la paz que seguiste no era la de Dios, era la del deseo de tu propio corazón. Como yo cuando dije, no quiero predicar porque son mis vacaciones. Y los seres humanos somos de 2x2, 4. Tú dices en tu palabra que yo tengo derecho a descansar. Y Dios no va a cambiar su palabra por mí. No estoy diciendo esto. Dios me va a dar la vacación que me corresponde en el año. Pero no le placía que fuera hoy. Porque por alguna causa yo hoy tenía que compartir. Pero estamos tan sujetos al natural que ni se me había ocurrido pensar que yo no predicaba hoy. Porque en mis cuentas matemáticas era, si yo llego a mi casa sobre las 3 de la tarde, me tengo que duchar corriendo, vestirme y a las 5 estar en la iglesia, no hay tiempo para predicar. ¿Dónde es que yo voy a hacer una predicación? 2x2, 4, claro que el Señor no quiere que yo predique hoy. ¿Y sabéis qué ejemplo me dio Dios? El barro, el escupitajo y los ojos de un ciego. ¿Quién hubiera imaginado que Jesucristo iba a hacer un milagro tirando un escupitajo al barro para colocárselo a un ciego y pudiera ver? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Porque todo lo queremos en nuestro entendimiento racional, en nuestro natural, y olvidamos que Dios es sobrenatural. Que Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, que no te tiene que preguntar, que lo único que quiere es que le sigas, que le sirvas, y si la nube no se mueve, que te detengas, y si la nube se detiene, que no te muevas. Pero ahora, parándote a pensar en tu vida, ¿puedes decir que vives así? Yo te puedo decir que acabo de caer, moviéndome para todos lados para hoy no predicar. ¿Y sabes qué pasa? ¿Que a dónde va a llevar una consecuencia de una palabra que yo tengo o no tengo que dar? Pues va a tener importancia, pero tal vez no tiene una relevancia que mis generaciones van a quedar atadas o que no sé, que voy a traer una maldición generacional a mi casa porque no he predicado hoy, ¿verdad que no? Pero si no aprendo a vivir en esa coinonía, en ese no solo decirle a Dios, bueno, Señor, te presento esto y luego me muevo para donde quiero porque tú no te mueves. Si yo no aprendo a vivir en ese, me detengo aquí hasta que tú me hables. Y si me voy con la pregunta a la tumba, pues me voy y en el cielo te diré por qué no me respondiste. Pero no me voy a mover hasta que tú no me digas qué hacer. Si tú no vives así, en alguna cosa puedes ser atrapado para traer una consecuencia que sí va a tener relevancia en tu vida y en la vida de tus generaciones. Entonces, piénsalo. No eres la iglesia de Jesucristo hueca y vacía. Eres un recipiente que está preparado para contener la gloria de Dios. Tú eres esa persona, tú eres esa iglesia. ¿Por qué entonces permanecer vacío? Cuando digo de posicionarte en Dios, es dejarte influenciar por Él. ¿Sabes cómo me dejo yo influenciar por Dios? Porque todo el día está en mis pensamientos. Yo me lo llevo a las vacaciones, yo me lo llevo cuando voy a mi habitación, cuando estoy viendo el televisor una película. En todas partes está Dios. Y después leo de lo que Dios dice, oro para escuchar a Dios, le alabo, le adoro y estoy todo el día constantemente influenciada por Dios. Entonces, cuando quieren venir a influenciarme de fuera, les es muy difícil moverme. Pero mira, pastora, que todo el mundo está diciendo que eso no es así. Pero yo en mi secreto escuché a Dios decir, eso es así. Entonces, a mí no me importa el mundo, a mí no me mueve nadie. Yo digo, ok, quédate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío y en unos meses vemos quién tiene razón, si el mundo o Dios. ¿Quién va a fallar? ¿Quién va a fallar? El mundo siempre va a fallar. Entonces, llénate de presencia, llénate de Él, llénate no solo de cantar aquí, vive una vida en coinonía, pegado al Espíritu de Dios. ¿Sabes el mensaje que traigo hoy para ti? Tenme en cuenta, pero no a mí, a la pastora, al Señor. El Señor te está diciendo hoy, tenme en cuenta. ¿De qué manera? Búscame, pero búscame más allá de hacerme una consulta. Búscame más allá. Búscame hasta encontrarme. Búscame, porque yo voy a salir a tu encuentro. Y no te muevas, iglesia. No te muevas si yo no he hablado. No te muevas. Ahora bien, si yo te hablo, posiciónate, porque yo no cambio. Dios no cambia. Dios no miente. Dios no se arrepiente. Dios no te la juega. Dios no te traiciona. Por eso necesitas no solo si tu presencia conmigo no va. La presencia de Dios está contigo y va a ir contigo siempre, de aquí hasta el final. Pero si tu presencia, Dios, involucrada en mi vida, como director de la orquesta, como el capitán de mi barca, como el que sopla para donde él quiere, no donde yo quiero. Si tu presencia no va así conmigo, ahí sí yo digo, entonces no me saques de ningún lugar. Prefiero quedar donde estoy, posicionada en Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y cuántos dicen yo voy a pensar bien de qué manera estoy caminando? Amén. Déjame orar por ti, aunque me gustaría luego, como te he dicho, orar por las personas que tienen una necesidad, porque sé que algo hará Dios. Padre, yo te doy gracias por estos mis hermanos y sé que si tu palabra no es investida de tu poder, si esta palabra que yo he traído no es investida y revelada en el corazón de cada uno de ellos, Señor, no va a traer cambios, no va a traer posición, no va a traer, Señor, corrección, no va a traer una llamada de atención. Por eso te pido ahora, enséñanos a vivir influenciados por ti, a vivir dependientes, enséñanos a vivir caminando de tu mano. Traemos, nos reconocemos hasta aquí. ¿Sabes? Me gustaría hacer algo. ¿Cuántos reconocen que hasta el día de hoy han venido con mucha independencia aún en el cristianismo? ¿Cuántos reconocen esto de verdad? Te voy a pedir que pases aquí al llamado, porque tal vez es por estas personas por las que Dios me decía que ore. A mí no me ha importado decirte primero mi testimonio. Yo me pongo primero como culpable. En esta misma semana yo ya quería ir por libre, porque Dios no hablaba cuando yo quería que hablara. Pero Dios no quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia en victoria. Dios quiere un cuenco, un recipiente donde Él pueda colocar, depositar, derramar su gloria. Y para eso tenemos que estar vacíos de nosotros mismos, para que Él pueda venir. Vacíos de nuestras propias opiniones, de nuestras propias direcciones, vacíos de nuestros pensamientos, vacíos de nuestros razonamientos, vacíos del, es que 2 por 2, 4, Dios, esto tiene que ser así. No nos hemos acordado o hemos olvidado que Dios, en la multiplicación, en nosotros sumar, es sumar y multiplicar, pero Dios hace como quiere y rompe las leyes de la física, de todo rompe Dios. Y para Él sumar es multiplicar, y dividir y restar no existe. Y Él es Dios de multiplicación cuando un pueblo se deja dirigir, gobernar por ese Creador, por ese Dios que te creó. Padre, yo los bendigo y ahora te pido, tú, Señor, comiences a revelarte a sus corazones para que puedan ponerse a cuentas contigo. Comienza a hablar ahí con el Señor, porque el Espíritu de Dios te va a mostrar situaciones en las que has querido ir por libre, situaciones en las que le has tomado a Dios como un títere, o le has querido consultar pero no has esperado su respuesta, le has querido consultar pero luego no has tomado su dirección, o has escuchado su dirección y ni siquiera le has tenido en cuenta. Pídele perdón, porque es una persona que se hiere, que se contrista, que se apaga. No contristéis al Espíritu, no le apaguéis, dice la palabra. Que no se apague su fuego en tu vida. que no se contriste, porque tienes que caminar con ese mejor amigo en coinonía. Pídele perdón y dile, Señor, enséñame a vivir de tu mano, y aunque sé que es difícil, porque vengo con mucho de atrás, vengo con muchas influencias de mundo, yo quiero colocar hoy mis ojos fijos en Cristo y salir de este lugar aprendiendo a caminar a tu lado, Señor, sin moverme ni a izquierda ni a derecha, si tú no te mueves conmigo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que yo sea una persona sellada porque camina con la gloria de Dios sobre ella. Voy a pedir a los músicos, por favor, si me pueden ayudar. La gloria de Dios está para dirigir tu vida, para llenarte, para embriagarte, para gobernarte. La gloria de Dios es más que suficiente para protegerte, para direccionarte, para hablarte, para instruirte, para hacer todo lo que tú necesitas. No busques nada fuera, no busques riquezas fuera, no busques salud fuera, no busques protección fuera, no busques defensa fuera. Jehová Nitzi, Jehová Rafa, Jehová Sikenu, Dios tiene el nombre que necesitas para venir sobre ti y traer victoria. Él lo tiene todo. Comienza a tocar esas vidas que ya han abierto sus corazones. ¡Tócalos! ¡Tócalos, Señor! ¡Tócalos! Comienza a hacer votos con el Señor y dile, no quiero más caminar así. No quiero más independencia. Yo no fui creado, creada para vivir en independencia. Me va a ir mal. Díselo, me va a ir mal. Yo quiero vivir contigo. Y que esa gloria me dirija, que esa gloria llene mi ser.